son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro holandés de Relaciones Exteriores, Stefanus Abraham Blok, visitará Indonesia del 2 al 4 de julio para mantener un encuentro bilateral con su homólogo Indonesia, Retno Marsudi. Los gobiernos de Indonesia y Tailandia celebrarán la novena reunión consultiva conjunta los días 5 y 6 de julio de 2018 en la provincia de Yogyakarta, en Indonesia. El presidente Joko Widodo recibió el jueves una visita oficial del presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Luolo, en el Palacio Presidencial de Bogor. El vicepresidente de la Junta de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Rofi Munawar, hizo un llamamiento a los países productores de petróleo para que desarrollen energía nueva y renovable que sea ecológica. El gobierno ha negado las afirmaciones israelíes de que participó en conversaciones diplomáticas secretas con Israel que llevaron a la decisión de este último de levantar su prohibición de entrada a los viajeros indonesios. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Haman. El ministro holandés de Relaciones Exteriores, Stefanus Abraham Blok, visitará Indonesia del 2 al 4 de julio para mantener un encuentro bilateral con su homólogo Indonesia, Retno Marsudi. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Armanata Nasir, señaló durante una conferencia de prensa celebrada aquí el jueves que se espera que la ministra de Asuntos Exteriores, Marsudi, reciba a Blok en el edificio Pancasila el martes 3 de julio. Será la primera visita bilateral de Blok a Indonesia después de asumir el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en marzo de 2018. El director de Europa, Dino Kusnadi reveló que dado que Indonesia y los Países Bajos han establecido una asociación integral y estratégica, la reunión bilateral tendrá como objetivo evaluar su acuerdo de asociación. Marsudi y Blok también discutirán asuntos relacionados con varios campos como economía, política exterior, seguridad, desradicalización y extremismo, contraterrorismo, ciberseguridad y tráfico de drogas. Marsudi y Blok también tendrán la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre asuntos regionales y globales que son de interés común para ambos países, como los recientes desarrollos en la crisis de Rohingya, Siria y la participación de Indonesia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los gobiernos de Indonesia y Tailandia celebrarán la novena reunión consultiva conjunta los días 5 y 6 de julio de 2018 en la provincia de Yogyakarta, en Indonesia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arman Atanasir, dijo el jueves que uno de los asuntos bilaterales que se destacarán en la reunión es el esfuerzo por mejorar la cooperación entre Indonesia y Tailandia en el campo económico, especialmente en comercio e inversión. El valor del comercio bilateral entre Indonesia y Tailandia en 2017 alcanzó los 15.74 mil millones de dólares, mientras que el valor de la inversión tailandesa en Indonesia alcanzó los 220 millones de dólares en 2017. Los principales productos de exportación de Indonesia a Tailandia incluyen mineral de hierro, carbón, productos químicos, piezas de automóviles y productos del mar. Por otro lado, Indonesia importa productos automotrices de Tailandia. Además de la cooperación económica, la reunión consultiva también discutirá la cooperación en los campos de política y seguridad, energía y minería, agricultura y pesca. Además, Indonesia y Tailandia también discutirán algunos desarrollos en la región, incluida la península de Corea. El presidente Joko Widodo recibió el jueves una visita oficial del presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Luolo, en el Palacio Presidencial de Bogor. La delegación presidencial de Timor-Leste llegó al palacio alrededor de las 10 a.m. hora local, acompañada de las tropas de la banda de tambores y Nusantara, así como de los jinetes de la Fuerza de Seguridad Presidencial de Indonesia. El presidente Joko Widodo dio la bienvenida a su homólogo de Timor-Leste en el porche delantero, donde se tocaron los himnos nacionales de ambas naciones junto con un saludo de 21 cañones. Después de la ceremonia de bienvenida, los dos líderes se mudaron al patio trasero para plantar Barringtonia asiática. Posteriormente, Joko Widodo y Guterres tuvieron una reunión individual en el palacio y acompañaron a sus ministros y funcionarios a una reunión que discutió las mejoras en la cooperación bilateral. La visita de Guterres a Indonesia es su primer viaje oficial al extranjero después de prestar juramento como presidente de Timor-Leste el 29 de junio de 2018. El presidente Joko Widodo visitó Timor-Leste en enero de 2016 para reunirse con el ex presidente Taur Matanduak y el ex primer ministro Rui Maria de Araujo. La cooperación bilateral entre Indonesia y Timor-Leste se ha fortalecido desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 2 de julio de 2002. Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Dirección del Sudeste Asiático, el gobierno de Timor-Leste ha confiado varios proyectos de infraestructura estratégica a empresas de construcción de Indonesia. En la actualidad, 9 empresas estatales indonesias y cientos de empresas indonesias operan en Timor-Leste, invirtiendo unos 600 millones de dólares en 18 proyectos ahí. Indonesia también se compromete a apoyar el desarrollo de Timor-Leste a través de diversos programas de desarrollo de capacidades. el valor del comercio bilateral entre Indonesia y Timor Oriental continúa en aumento. En 2015, el valor del comercio entre los dos países se registró en $217 millones estadounidenses, con Indonesia disfrutando de un superávit de 2015,95 millones de dólares. El vicepresidente de la Junta de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Rofim Munawar, hizo un llamamiento a los países productores de petróleo para que desarrollen energía nueva y renovable que sea ecológica. Munawar hizo el llamamiento en Jakarta el jueves en el foro de la Comisión de Economía y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Parlamentaria Asiática que se celebra en Pisori Bay, Chipre, del 27 al 28 de junio de 2018. Munawar, también miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes, destacó el impacto de la dependencia de la energía basada en fósiles, por lo que los países productores de petróleo deberían darse cuenta de la importancia de la energía nueva y respetuoso con el medio ambiente, y los instó a crear inmediatamente una nueva política amigable con la energía y el medio ambiente. Munawar también advirtió que centrarse en cuestiones medioambientales no debería ser un obstáculo para la cooperación mundial en comercio y economía, ya que el crecimiento económico, especialmente en los países en desarrollo, es importante, por lo que todas las naciones del mundo deberían mantener un entendimiento mutuo sobre estos temas. Asimismo, Munawar ha pedido a los miembros de la Asamblea Parlamentaria Asiática que reafirmen el compromiso global de reprimir el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y les advirtió sobre los peligros de retirarse unilateralmente del Tratado de París, como lo hizo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Munawar es el presidente de la delegación de la Cámara de Representantes de Indonesia, que también incluye a los legisladores Vena Melinda y Siti Masrifah en el foro. El gobierno ha negado las afirmaciones israelíes de que participó en conversaciones diplomáticas secretas con Israel que llevaron a la decisión de este último de levantar su prohibición de entrada a los viajeros indonesios. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció el miércoles que la prohibición había sido levantada después de que Indonesia acordó levantar su moratoria para otorgar visas a los israelíes, informó Times de Israel. El medio de comunicación citó a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí que dijo a través de su cuenta de Twitter que después del contacto silencioso entre los dos países, se levantaron las restricciones de visas al turismo de Indonesia, paralelamente al levantamiento de las restricciones por parte de Indonesia a los turistas israelíes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Armana Tanasir, dijo el jueves que no hubo conversaciones diplomáticas entre Indonesia e Israel sobre cuestiones de visas. Israel anunció el mes pasado que prohibiría a los turistas indonesios ingresar a Israel en represalia por la decisión de Indonesia de dejar de otorgar visas a turistas israelíes. El movimiento de Indonesia, afirma Israel, fue en respuesta a la violencia en curso en Gaza. Se suponía que la prohibición entraría en vigencia el 9 de junio, pero luego se extendió hasta el 26 de junio, luego de las protestas de la industria turística israelí. Indonesia confirmó que había negado la emisión de visas a decenas de israelíes, pero se negó a revelar las razones de la medida. La decisión de Israel de levantar la prohibición se produjo solo unas semanas después de que un alto clérigo musulmán de Indonesia, que también es asesor del presidente Joko Widodo, realizara una controvertida visita a Jerusalén por invitación del Comité Judío Estadounidense. El clérigo Yahya Stakuf afirmó que su visita fue personal y que pretendía mostrar el apoyo de Indonesia a la independencia palestina. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados saudara escuchas, llegamos al segmento del comentario. El tema del comentario de hoy es el príncipe británico Guillermo visita Palestina. El heredero número segundo o número dos del Reino Unido en línea, el príncipe Guillermo viajó esta semana al Medio Oriente. Llegó a Israel el lunes 25 de junio. Se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y también con el presidente israelí Reuven Rivlin. Además, el príncipe Guillermo también hizo una peregrinación a la tumba de su bisabuela, la princesa Alicia. Esta fue la primera visita de un miembro de la familia real británica a Israel. Un diplomático británico en Israel negó que la visita haya tenido una carga política. Sin embargo, después de la visita del príncipe Guillermo a Israel, se hizo una declaración desde la oficina del presidente de Israel. El contenido, pidiendo al príncipe Guillermo que traiga un mensaje de paz al presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien visitó después de Israel. Este mensaje puede ser no significa mucho, porque en Israel la posición de Rivlin como presidente es ceremonial, mientras que el primer ministro Netanyahu, que tiene el poder real, no confió ningún mensaje al príncipe Guillermo. Al llegar a Palestina el miércoles 27 de junio, el príncipe Guillermo se reunió con el presidente Mahmoud Abbas y llamó Palestina un estado. Muchos argumentan que esto es solo un desliz de la lengua. Aunque no hizo comentarios directos, la Oficina de Relaciones Exteriores británica emitió una declaración de que el gobierno británico apoya la creación de un Estado palestino soberano e independiente junto con Israel. Gran Bretaña reconocerá el Estado palestino a tiempo para ayudar a lograr la paz. Gran Bretaña fue el titular del mandato de las Naciones Unidas en la tierra de Palestina después de la Primera Guerra Mundial hasta el surgimiento del Estado de Israel en 1948. Se espera que la declaración sobre un Estado palestino por parte de un heredero británico, aunque todavía no tenga valor político, agregue apoyo para el establecimiento de un Estado palestino. Algunos países europeos incluso han declarado a Palestina como un país. Se espera que Indonesia, que se convertirá en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en 2019, acelere el establecimiento de un Estado palestino a través de varios foros. De modo que con el tiempo los ideales de la creación de un verdadero Estado soberano palestino puedan realizarse y la paz en el Medio Oriente no es solo un discurso. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 29 de junio de 1949. Yogya volvió. La independencia de la República de Indonesia ya se proclamó el 17 de agosto de 1945. Pero desde entonces aún los holandeses no abandonan el archipiélago de la Tierra. Solo el 29 de junio de 1949, toda la gente de Indonesia podría iniciar la libertad del control holandés. Como resultado del acuerdo Romroyen el 29 de junio de 1949, las tropas holandesas se retiraron fuera de Yogyakarta y el Ejército Nacional o TNI entró en Yogyakarta. El incidente de la retirada de las tropas holandesas y la entrada del Ejército Nacional a Yogyakarta se conocía como Yogya Kembali. El presidente Sukarno y el vicepresidente Muhammad Hatta fueron a Yogyakarta el 6 de julio de 1949. El siguiente acontecimiento histórico es del 29 de junio de 1966. El primer asalto estadounidense a Vietnam. Después de una crisis política en Vietnam del Sur y la amenaza del ataque de las fuerzas comunistas de Corea del Norte, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson finalmente ordenó el primer ataque aéreo en Vietnam del Norte. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos atacaron los depósitos de combustible en Hanoi y Haiphong. El ataque fue una forma de apoyo de los Estados Unidos para el gobierno de Vietnam del Sur, que fue atacado por Vietnam del Norte. Los Estados Unidos estaban presentes en Vietnam del Sur hasta 1975. Pero tras los sucesos de 1968, empezó la retirada progresiva de las tropas estadounidenses y la firma de los Acuerdos de Paz de París, en el año 1973, tras los cuales el sur luchó solo contra el ejército de la República Democrática de Vietnam, hasta su propia derrota final y la consiguiente reunificación del país, el 2 de julio de 1976, como la República Socialista de Vietnam. Terminamos hoy en la historia con el 29 de junio de 1995. Atlantis, el primer transbordador espacial de Estados Unidos, se unió al Mir ruso. 20 años después del encuentro entre Apolo y Soyuz en el espacio, el 29 de junio de 1995, el transbordador espacial Atlantis fue uno de los transbordadores de la flota perteneciente a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, o NASA. Se convirtió en el primer transbordador espacial estadounidense en ingresar al muelle de la Estación Espacial Rusa Mir. A comienzos de 1995, el Atlantis hizo 7 vuelos directos a la Estación Espacial Rusa Mir. El comandante de Atlantis, Robert Hood Gibson, y el comandante de Mir, Vladimir Denisov, se encontraron en los paseos cercanos 395 kilómetros, arriba de la superficie de la Tierra. 10 tripulantes rusos y estadounidenses vivieron juntos hasta el 4 de julio de 1995 en la Estación Espacial Rusa Mir. Esta reunión marca el comienzo de la cooperación espacial internacional y la construcción de una estación pública llamada Alpha. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados a la escucha, sigamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia y Japón celebran la sexta reunión de diálogo estratégico. La ministra de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, recibe la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, el lunes 25 de junio en Gedung Pancasila, la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta. La primera visita del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, a Indonesia se realizó para celebrar la sexta reunión del diálogo estratégico Indonesia-Japón para conmemorar el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón. La reunión, además de involucrar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, también involucra al Ministerio Coordinador de Asuntos Marinos, el Ministerio de Asuntos Económicos y el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de la República de Indonesia. Según un comunicado de prensa recibido por Voice of Indonesia, la reunión se realizó con el objetivo de mejorar la cooperación bilateral, entre otros en el campo de política y seguridad, economía, comercio e inversión, relación entre personas y exploración de oportunidades para la cooperación estratégica entre los dos países. Además de las cuestiones bilaterales, los dos ministros de Relaciones Exteriores también discutieron temas regionales y mundiales que preocupan a ambos países. Ambos ministros han identificado la cooperación estratégica realizada a través del desarrollo de la cooperación bilateral. Japón es un socio estratégico para Indonesia y ambos ministros coinciden en la importancia de aumentar la cooperación en el campo de la inversión, especialmente en infraestructura. Los dos cancilleres también acordaron explorar la posibilidad de hacer Indonesia una base de producción de productos manufacturados japoneses destinados a terceros mercados, incluidos los mercados de los países de ASEAN. Además, también se acordó la importancia de alentar la conclusión del Acuerdo de Asociación Económica de Indonesia, negociaciones mutuamente beneficiosas para ambos países. El año 2018 es visto como el momento perfecto para la finalización de las negociaciones, como parte de un gesto monumental para el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón. En relación con el cambio climático, los dos ministros acogieron con beneplácito la cooperación conjunta del mecanismo conjunto de acreditación y acordaron que la implementación de la cooperación debería ser capaz de agregar valor y mejorar la capacidad de Indonesia para manejar los impactos del cambio climático. Los dos cancilleres también coincidieron en la importancia de alentar la cooperación sur-sur y triangular para fortalecer el apoyo al desarrollo económico en Palestina y otros países africanos. Durante la reunión, los dos ministros recibieron con beneplácito los avances positivos en la península de Corea que se espera que traigan la paz y la estabilidad a la región. En relación con el Mar del Sur, en Mar Meridional de China, Los dos ministros de Relaciones Exteriores también expresaron su preocupación por la ocurrencia de la militarización en la región del Mar Meridional de China. Se espera que las negociaciones relacionadas con el Código de Conducta se completen pronto. Ambos ministros de Relaciones Exteriores también acordaron sinergizar el concepto de Indo-Pacífico iniciado por Indonesia con el concepto de Estrategia Libre y Abierta del Indo-Pacífico de Japón. La sinergia se persigue mediante el fortalecimiento de la cooperación bilateral y el fortalecimiento de la cooperación a través de mecanismos regionales como la ASEAN y la Cumbre de Asia Oriental en la región del Océano Pacífico y la AIORA en el Círculo de Océano Índico. En la ocasión, los dos ministros de Relaciones Exteriores presenciaron la firma del intercambio de notas sobre centros marinos y pesqueros integrados y mercado de pescado para aumentar la cooperación en el desarrollo de centros pesqueros en 6 islas exteriores de Indonesia, en Biak, Mua, Morotai, Natuna, Sabang y Samulaki. Estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boynews.id. Hoy presentaremos Kujang, una arma tradicional de Jawa Occidental. Que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Estimados oyentes, en general, Kujang tiene el sentido como una reliquia derivada de los dioses. Como arma, desde el principio hasta ahora, Kujang ocupa una posición muy especial entre los sundaneses. En el pasado, Kujang no podía separarse de la vida de la sociedad de Sunda debido a su función como equipo agrícola. Con el desarrollo del progreso, también con el desarrollo tecnológico, cultural, social y económico de la sociedad Sunda, Kujang también experimentó el desarrollo y el cambio de forma, función y significado. De un equipo agrícola, Kujang se convierte en un objeto que tiene su propio carácter y tiende a ser un arma de valor simbólico y sagrado. Estimados radioescuchas, cada parte de Kujang tiene su propio nombre, empezando por el extremo puntiagudo que se usa para incidir o perforar, llamado papatuk o congo, hasta ganja o landayan, es decir, una esquina puntiaguda que conduce a la misma dirección que papatuk. En general, Kujang tiene 5 hasta 9 ojos. Kujang que no tiene ojos se llama el ciego de Kujang. Además de la forma, las características de los materiales de Kujang también son muy únicas, porque tienden a ser delgadas, el material es seco, poroso y contiene muchos elementos metálicos naturales. Estimados radioescuchas, según los padres, algunos le dan a Kujang una filosofía muy noble, como Kujang Jirek Neruskeun pada melan sepuh karuhun urang, que significa promesa de continuar la lucha de los antepasados, es decir, manteniendo los rasgos humanos y los rasgos de la nación. Hay 5 características humanas: velas asih o amor, tata krama o ética para comportarse, unda usuk o ética para hablar, budidaya o cultivación, budibasa o lenguaje, vivaha yuda naraga o actitud sabia y reflexiva. Hay 5 características de la nación, a saber, rupa o semejanza, bases o idioma, adat o tradición, aksara o guion, y cultura. Estimados radioescuchas, este fue el segmento de La Belleza de Indonesia de esta edición sobre Kujang de Jawa Occidental. Muchas gracias por su atención.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia con miscelánea. Esta edición les presenta el tema El Día de Familia de 2018. Oyentes, el decreto presidencial número 39 del 15 de septiembre de 2014 estipula que el 29 de junio es como el Día Nacional de la Familia. El Día Nacional de la Familia se celebró por primera vez en la provincia de Lampung. Este año, lo más destacado de la celebración se lleva a cabo en la ciudad de Manado, Sulawesi del Norte. Precisamente en el área de Arbor de Amor, Megamas, con el tema Día de la Familia, el día de todos nosotros, con el lema Amor a la familia, amor planificado. Oyentes, el tema tiene la importancia de amar en la familia y la importancia de planificar la construcción de una familia. El Día Nacional de la Familia pretende recordar a todo el pueblo indonesio la importancia de la familia como fuente de fortaleza para construir la nación y el Estado. Según el jefe de la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar de la provincia de Kalimantan Central, Kusnadi, el Día Nacional de la Familia les recuerda a las familias sus deberes. Dijo que la familia era un lugar para producir humanos de calidad, especialmente en Kalimantan Central. La celebración del Día Nacional de la Familia cada año apunta a aumentar la participación de los gobiernos centrales, gobiernos locales, los sociales, socios y el sector privado sobre la importancia de la familia. Oyentes, antes de la celebración del Día Nacional de la Familia, es decir, antes de la celebración cumbre del Día Nacional de la Familia, se llevarán a cabo una serie de actividades, entre otros, servicios sociales en forma de servicios de planificación familiar, circuncisión masiva y donación de sangre. También hay tratamientos médicos gratuitos, seminarios nacionales de ejecutivos, seminarios de salud, títulos comerciales y culinarios, caminatas sanas y gimnasia y premios. Estas actividades se llevan a cabo en dos áreas, a saber, Minahasa y Manado. Según el secretario provincial Edwin Slangen, en la cima de la celebración, o en la cumbre de la celebración, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, otorgará premios Satya Lencana Pembangunan, también becas. Además, en la serie de eventos también hay parque de familia, en el cual lleno de bicicletas, desayuno juntos, asesoramiento, sala de consulta familiar y de salud, sala de juegos para niños, bodas masivas, diálogo interactivo con el presidente Joko Widodo, exposiciones, bazares y varios artes de entretenimiento. Oyente, el 25º aniversario del Día Nacional de Familia es diferente del anterior, donde el evento ceremonial formal será más pequeño. En cambio, la parte del evento informal se ampliará. El 25º Día Nacional de la Familia en Sulawesi del Norte dará prioridad a la alegría y la unión de la familia Indonesia. Estimados radioescuchas, en esta oportunidad también queremos informarles sobre quiz internacional de RRI World Service Voice of Indonesia en año 2018. El quiz internacional de RRI World Service Voice of Indonesia viene otra vez y se hace otra vez en este año. Los ganadores serán invitados a visitar una de las atracciones en Indonesia en septiembre de 2018. Para obtener más información acerca del quiz, escuche la transmisión de RRI World Service Voice of Indonesia a través de la transmisión en www.voenews.id o la aplicación RRI Play. Voice of Indonesia, informando, conectando, dignificando. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. La primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda pregunta, ¿por cuál medio estás escuchando Voice of Indonesia? ¿Por streaming u onda corta? ¿Y el por qué? La tercera, ¿cuál es tu programa favorito? La respuesta del quiz, por favor, se envíe por correo electrónico voiquiz2018@voinews.id. El quiz finaliza el 31 de julio del año 2018 a las 24 horas de UTC. Bueno, estimados escuchas, con la información sobre el quiz internacional, terminamos la miscelánea de hoy con el tema Día Nacional de la Familia de 2018. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de la provincia de Kalimantan Meridional. Comenzamos con una canción popular titulada Sungai Martapura o El Río de Martapura, por la cantante Emilia Agus. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voinews.id.
Thank you.
Estimados oyentes, así fue la canción Sungai Martapura, interpretada por Emilia Agus. Esta canción en el idioma Banjar es la canción más conocida de todas las canciones regionales compuestas por Haji Sharifuddin MS. El compositor la compuso sentándose bajo el puente del río Martapura y lo inspiró a componerla. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Kapal Api Gandengan 2 por Soli Hati.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.